lógico, permitido, pero a eso hay que controlarlo.
Totalmente.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 7 de la tarde, 27 grados la temperatura, el cielo está despejado en La Plata. Diego Santilli pidió el apoyo del gobernador de Neuquén a la reforma laboral. El ministro de Interior visitó a Rolando Figueroa en la residencia de Villa Langostura. Ambos resaltaron el diálogo, pero reconocieron tareas pendientes. Por su parte, el mandatario neuquino adelantó que iba a reclamar la deuda que ANSES tiene con el Instituto de Seguridad Social de Neuquén, la Caja Provincial, así como fondos de obra que siguen pendientes. Figueroa remarcó que lo fundamental es que les paguen el dinero que les deben. Se reactivaron los focos del incendio en el sur. Tras la calma que arrojaron las lluvias, las condiciones climáticas de temperatura alta y fuertes vientos favorecen la propagación de llamas que ya estaban activas y la iniciación de nuevos focos ígneos. Si bien brigadistas y bomberos continúan trabajando en la zona, aseguraron que el foco más grande hoy es en el Cerro Coihue, donde además están sin luz y eso dificulta conseguir agua.
Deportes. El argentino Franco Colapinto, piloto de Alpine, que presentará su monoplaza para la temporada 2026 de la Fórmula 1 el próximo viernes en Barcelona, sorprendió a todos al salir a la pista en el circuito de Cataluña y realizar un ensayo de test, una prueba privada que se realiza con vehículos que tengan al menos 2 años de antigüedad. Recordemos que la temporada 2026 se inicia el domingo 8 de marzo con el Gran Premio de Australia. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
27 grados la temperatura. El cielo está despejado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
A esta hora de la tarde, esto es lo que se impone.
El repaso con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Thank you.
escrolear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Comunicación con Rodolfo Carrizo, presidente del CECIM La Plata. ¿Por qué? Porque presentaron una denuncia contra el presidente de la Nación, Javier Milei, por violación a los deberes de funcionario público y tienen que ver con expresiones de Milei y que la verdad nos toca a todos sin duda. Rodolfo, ¿cómo estás? Te saludan Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Hola Sabina, un placer saludarte. Muy bien, a Eve también.
Bien. Contanos específicamente la presentación que ustedes han hecho y sobre los dichos, ¿no?, del presidente de la Nación.
Sí, ustedes conocen que allá por el 29 de diciembre el presidente de la Nación tuvo una entrevista con un medio británico en el cual, bueno, su declaración marcó algo que es muy peligroso en términos de un jefe de Estado al señalar de que, bueno, las Malvinas serían de vuelta una vez que lo desearan los habitantes de la isla, ¿no es verdad?
Sí.
Bueno, esto es, desde el punto de vista jurídico y desde nuestra perspectiva, un error muy serio, porque la Argentina siempre ha reconocido los intereses de los isleños, la forma que quieran utilizar como lenguaje, vestirse, la música que quieran tomar, pero no así los deseos. Porque los deseos implicaría el reconocimiento de que ellos tienen autoridad de ser depositarios legítimos del territorio usurpado. En ese sentido, creo que hay distintas manifestaciones argentinas a lo largo de la historia, con distintos gobiernos, y obviamente sobre la base también la resolución 2065 de Naciones Unidas, que marcan que la Argentina es un territorio que tiene una disputa de soberanía con el Reino Unido, pero nuestra Constitución, en la cláusula transitoria primera, ratifica de que las Islas Malvinas son un territorio argentino y que obviamente, al igual que las islas insulares del Atlántico Sur, y por lo tanto, bueno, no solamente pretendemos el derecho de soberanía, sino que nos reconocen que obviamente la Argentina, y en la Constitución así lo dice, es territorio argentino.
Sí.
Por lo tanto, lo que hace Javier Milei es un poco pasarse por el bolsillo estos importantes logros diplomáticos que alguna vez tuvo la Argentina, ¿no?
Sí, sí. Pero hace rato que viene el presidente hablando de este concepto bárbaro que se choca de frente, digamos, con cualquier tratado o posicionamiento en términos de vínculos internacionales y demás, que es una suerte de autodeterminación de los kelpers, digamos, que no existe que la soberanía se discuta de esa manera.
Sí, vos sabés que Malvina es un enclave que cada día ha adquirido un valor estratégico muy importante, no solamente porque tiene una posición geográfica ubicada en un lugar donde, bueno, existe una comunicación bioceánica y que a su vez es el que marca y señala la perspectiva hacia la Antártida, ¿no es verdad? Ahora, Malvina es un territorio que tiene hoy, en este momento, tres grandes ejes por el cual el imperio tiene mucho interés en consolidar su poder. El primero es sobre los recursos energéticos, entendiendo que toda la cuenca Silayón es obviamente un petróleo muy importante para cualquier política estratégica del imperio, tanto británico como de los Estados Unidos. La segunda cuestión es el proyecto pesquero. Ahí ustedes saben que con todas las licencias pesqueras el Reino Unido se hace de una riqueza importante en cuanto a lo que son las concesiones y tiene un flujo permanente que les permite, bueno, acrecentar un proyecto que tiene que ver, bueno, con una usurpación ilegal de un bien natural muy importante, como es el recurso pesquero, que es un recurso alimentario. Uh-huh. La tercera son las telecomunicaciones, ¿no? Ahí en Malvinas se está desarrollando un proyecto que tiene que ver mucho con el monitoreo de la Antártida, del Atlántico Sur, de las mareas, pero también que es parte del complejo militar industrial en el cual hay una presencia importante de servicios de inteligencia de Israel, de Estados Unidos y obviamente también británicos que permanentemente están haciendo monitoreo de la región, consolidando su poder militar en nuestras Islas Malvinas, ¿no?
Claro. Ahora, ¿cómo sigue este proceso? Uno imagina que nadie puede no estar de acuerdo con esta presentación, por lo menos con el reclamo, con el planteo, ¿no? ¿Esta denuncia, ustedes creen que va a tener buena recepción, digo, que va a prosperar?
Mira, qué vaya a resultar de esto no lo sabemos. Lo que creo que nosotros tenemos como excombatientes, como parte de una generación de jóvenes que defendió a la Argentina aún siendo opositor de la dictadura militar, pero entendiendo que el territorio hay que defenderlo, creemos que era nuestra obligación moral, ética, plantearle a nuestra sociedad, a la política argentina, a los legisladores, a los medios de comunicación, la importancia que tiene de defender la soberanía nacional y en este caso nuestras Islas Malvinas. Hay que recordar que hace 193 años las Islas Malvinas están usurpadas por una potencia extracontinental. Y creo que es muy importante en este momento de un avance feroz, tanto de Trump como también, bueno, de las políticas que tiene el imperio en general contra distintos territorios del planeta, lo importante es marcar esto y esperar, bueno, de que la justicia también tenga una postura a la altura de las circunstancias en tanto y en cuanto respete la Constitución Nacional, ¿no?
Rodolfo, independientemente de este caso en particular, ¿no? Veremos qué es lo que resulta de la presentación que ustedes hicieron ante a la justicia. ¿Cómo está la situación de los veteranos de Malvinas? Sabemos que este gobierno no ha tenido empacho en avanzar contra beneficios de ningún sector de la sociedad. Por supuesto que lo más emblemático, porque fueron incluso hasta los que le pusieron el cuerpo a los garrotes, fueron los jubilados. Pero ¿cómo están los veteranos de Malvinas en términos del beneficio que tienen, de las pensiones y demás?
Mira, por ahora, digamos, bueno, no han sido alterados ni tocados, pero corremos todos los riesgos de las generales de la ley, que un día se levante el presidente y genere un decreto en el cual, bueno, rompa con...
Pero con las actualizaciones y demás, están bien, corren detrás, sí, como casi todo el mundo perdió con la inflación.
Sí, exactamente, eso nos cabe en las generales de la ley, no hay beneficios que uno podría decir, bueno, por ser un sector que participó en un conflicto armado tiene un beneficio diferente al conjunto de la sociedad, no, para nada, tampoco creo que seamos parte del interés de este gobierno, porque cada vez que esto sucediera, Malvinas lograría una entidad de una discusión que obviamente tendría otra característica, que es entender de que, por un lado, tener bien a los excombatientes y entregar la patria es medio como una barbaridad, y en ese sentido nosotros, independientemente de nuestro bienestar, lo que creemos que la soberanía es un producto que le corresponde a todos los argentinos y tenemos toda la responsabilidad de defenderla, ¿no?
Claro, absolutamente. Rodolfo Carrizo, te agradecemos esta charla con Radio Provincia.
Un placer, como siempre, y bueno, a disposición.
Gracias, hasta luego. Rodolfo Carrizo, presidente de CECIM La Plata, nos contaba respecto a esta denuncia penal que emitieron contra el presidente Javier Milei, que tiene, bueno, por los dichos de Milei, ¿no? Pero que tiene un poco que ver también con más allá del proceso penal o proceso ante la justicia, tiene que ver con una suerte de reacción también ante las palabras del presidente, que, bueno, como vos le preguntabas bien hace rato, manifestándose desde ese lugar bastante particular para con las que son las Islas Malvinas. Son las 7 y 14 minutos, Albino, te propongo. ¿Vamos con tanda?
Sí, vos
seguimos.
Vos me proponés, Dale, epa. Vamos a la tanda. Vamos.
El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber antes de cerrar el día.
Instrucciones para un verano feliz.
Tomarse el día.
Inclinarlo un poco.
Y dejar que caiga algo bueno.
Radio Provincia. Un verano más.
Un verano más. ¿O no?
¿O no?
De sol a sol.
Vení a disfrutar de un verano cuidado. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Modo vacaciones. Disfruta tu verano en Casa Silvia, con descuentos de hasta el 30%, hasta en 12 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas fijas. Tecnología, climatización, hogar, camping, bicicletas, aire libre, muebles y colchones. Ingresá a casasilvia.com y seguí las redes sociales oficiales. Casa Silvia, al servicio de tu hogar. Avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 74, 30, 51 u 86, presta atención a los cruces ferroviales. Frená, escuchá y mirá hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
El Apertura 2026
se juega en la radio de toda la vida.
Viernes 23 desde las 19. El Pincha estrena título
frente al Rojo de Avellaneda.
Te lo cuentan Sergio Ravena, Feno Tartaglia, Manu Elizabe y Germán Testa desde Libertadores de América.
Independiente Estudiantes por la primera fecha.
Viernes 23 desde las 19 en provincia. El repaso.
El cómo y el porqué de las noticias.
Bien sodeado.
Cuando el río desbordó y el agua empezó a llegar, aprendimos a
Bueno, muy bien, 20 de las 7 de la tarde en la República Argentina, un par de temas que giran, digamos, sobre la actualidad y que involucran situaciones vinculadas con el verano.
Apa.
Una de ellas que le tocó vivir a una familia santafesina que fue estafada, lo habrás visto, porque incluso se viralizó la historia. Ellos eran de Santa Fe, contrataron una casa en Mar Chiquita, lo hicieron a través de las redes sociales. Hay que ser muy cuidadoso con el tema de quienes...
Bueno, igual todos contratamos ahí, claro, por redes, es cierto.
Hay que ser recontra muy cuidadoso y verificar todo, sobre todo cuando en el medio hay una transacción de esta naturaleza que inevitablemente te van a pedir plata para una reserva, digamos.
Claro, claro.
Porque vos estás alquilando un departamento, en este sí, caso. Sí. La cuestión es que fueron estafados esta familia de Santa Fe porque contrataron a través de las redes sociales una casa en Mar Chiquita. Llegaron al destino, llegaron a la dirección, veo como que les costó, contaba la hija hoy, veo como que les costó llegar hasta la casa, pero finalmente dieron con la casa. Cuando llegaron, no atendía a nadie, salió una vecina y le preguntaron, y la vecina le dice, mirá, hasta donde yo sé, no creo que te hayan alquilado esa casa porque es de una prima mía que está afuera, no sé qué. La cuestión es que había sido estafada.
Claro, era una casa que estaba deshabitada temporalmente.
Exactamente, y que, claro, no estaba la dueña porque se había ido a algún lugar, claro, y demás. Y eso me dio como que encendió las luces de que hay que ser cuidadosos y estar atentos y alertas frente a situaciones de estafas que se generan en este contexto donde la gente sale a contratar alojamiento.
Claro.
En la costa. Porque además la estafaron, creo, a la familia por 200,000 pesos porque una parte era de la reserva y a los 2 o 3 días medio como que le volvieron a comunicar con ellos para decirle que tenía que poner 60,000 pesos de garantía, pero que eso, de todas maneras, después se le restituía. Claro. La cuestión es que la estafa fue por 210,000 pesos. Y el dato llamativo, porque después se publicó por todos lados la foto, porque por eso se viralizó mucho la situación, es que en determinado momento, obviamente cuando ellos se fueron del lugar y dijeron, che, ya medio como que me estafaron, porque acá nadie alquila nada, esta casa no estaba reservada para nosotros, ni mucho menos empezaron a tratar de comunicarse con, no el teléfono, sino con la cuenta esa de la red social a la, claro, que habían contratado. No le contestaban, no le contestaban, hasta que de repente le mandaron una fotografía de una cárcel. La fotografía es esta, donde hay una serie de reclusos en el interior de un pabellón, sí, cerrado, de una celda, medio como celebrando. Entonces se viralizó la noticia porque desde la cárcel estafaron. Y era una estafa sobre otra estafa, porque hoy salió uno de los que aparece, este que aparece, sí, en primer plano en la foto, dentro de la cárcel, a reconocer, sí, yo tuve un problemita, estuve detenido. No. Efectivamente, la foto era real. Dice, pero yo quiero aclarar que no tengo nada que ver con esa estafa, estoy en libertad, en mi casa ahora, no pasa nada. O sea, era una estafa detrás de la otra. Pero sirvió el ejemplo como para generar conciencia a la gente, sobre todo a la gente mayor. Viste que los pibes tienen, tampoco son infalibles, ¿no?
No.
Pero sobre todo a la gente mayor, que sea más cautelosa y que no transfiera enseguida automáticamente nada.
Sí, en general lo que se recomienda es que sean páginas oficiales, digo, páginas estas de conocidas, ¿no? O si no, del boca en boca. Es decir, que vos...
viste, persona conocida, claro.
Claro, vos digo, bueno, me voy a ir a Capilla del Monte. Claro.
Che, acá tenés a alguien,
no me sé, voy a no Capilla. ¿Quién, alguien, viste que hoy se usa,
sí,
mucho?
Sí, sí.
¿Quién conoce? Sí. Y te van pasando, sí, y ahí vos vas...
Igual, digamos, no se está viviendo. Puede ser que uno por ahí busque como para tener algún margen de costo, qué sé yo. Si vos te vas de vacaciones, tal vez proyectás cuánto vas a gastar.
Sí.
Y entonces mirás más o menos cuándo están los alquileres, como para tener alguna idea, digamos, con lo que te vas a encontrar.
Claro.
Y algún presupuesto como para llevar, digamos. Pero bueno, hoy se puede ir a alquilar tranquilamente. No es que está cubierto.
No, hay, de hecho, hay,
uno,
sí,
puede llegar,
no está
recorrer
saturado.
Lo que pasa y alquilar.
Es que en general tiene que ver también con los tiempos. Por ahí
sí, uno quiere llegar a la costa y enseguida llega a la playa y ya a los 5 minutos querés estar en el mar, ¿no? Más o menos.
No, además no, por eso
no,
si vas...
a buscar alquiler.
Claro, si vas por pocos días, te conviene ya ir sobre algo seguro, a algunos les resultará
llegás,
eso.
Tirás el bolso y te pone la malla y el protector, ¿no? Claro. Bueno, ahí tenés mi noticia vinculada con el verano, con la playa y con las vacaciones de este segmento. ¿Vos tenés algo?
Yo te puedo hablar, tal cual me pediste.
Sí.
De la abogada argentina Agostina Páez.
Es un caso extraordinario. Sigue, sí, presa la piba.
En realidad retenida. Ella, claro, te iba a decir, no está presa. Sino está retenida en el país.
Está retenida porque no le permiten salir de Brasil.
Le retuvieron su DNI porque ella no es que viajó con pasaporte, sino con el DNI. Estamos hablando de Brasil, que es un país limítrofe dentro del Mercosur. Podés viajar con el DNI. Recordemos, ella es una abogada santiagueña de 29 años que tuvo un altercado en un bar en Brasil. Ella, en un momento dado, y está al registro de las imágenes, los injuria, digamos, a las personas, a dos
hizo
o tres que estaban allí.
Hizo un gesto discriminador.
Que
suele ser muy agraviante, es muy agraviante.
Sí, como si fueran monos los varones que estaban
es
allí.
Es muy agraviante, y de hecho hay muchos ejemplos, porque hay una rivalidad histórica entre el fútbol argentino y el fútbol brasileño.
Claro.
Y ha habido sanciones durísimas, porque en partidos que se enfrentan, qué sé yo, equipos argentinos con equipos brasileños, los argentinos, hinchadas argentinas o hinchas argentinos, le han hecho gestos
como si fueran monos
a la hinchada, claro, o a la parcialidad del equipo brasileño que sea, ese gesto como si fueran monos, que es absolutamente discriminatorio, y ha tenido sanciones durísimas incluso el
claro,
club.
Claro, pero ahí está el punto. En Argentina eso no hubiera pasado más que de una discusión, una pelea, en ningún momento. No hay una acá las leyes, si bien cuestionan la discriminación...
Claro, hay sanciones.
Pero no
acá
hubiese
hay sanciones
sido,
económicas, digamos.
Pero tampoco pues lo hubiesen sancionado.
No, pero en estos
no
casos,
hay una
digamos,
ley
porque que... hay algunas cuestiones que me parece que tiene que ver con el sentido común, con la buena práctica, con el aporte que tiene que hacer un club, que se supone que tiene que tener valores y demás, que hacen que en muchos casos los tipos esos que son socios sean expulsados. Es una sanción, no penal.
Pero
se le saca el carnet de socio, no
pero
va...
Pero en este caso... Estamos hablando.
No, acá estamos hablando de una causa penal.
En Argentina, una persona eso, no que sé. Se pelea con otra verbalmente no tiene ningún tipo de sanción, salvo que rompa algo o que dañe a alguien. Por eso que, digo, para situarnos, Agostina Páez, seguramente, si bien era abogada, puede que haya desconocido esa ley tan rígida que hay en Brasil, que se le llama injuria racial. A mí lo que me parece llamativo, en todo caso, es te retienen el DNI. Por una injuria racial.
Le retuvieron el DNI y el pasaporte incluso, porque si
no, ella había viajado con DNI.
Ah, sí, ella había, pero está bien, de acuerdo.
Pero
sí,
bueno,
sí, no necesitan
volver.
El pasaporte para ir a Brasil.
Te impiden
pero
volver.
Le retienen el DNI porque no la dejan volver. Pero además, la piba estaba en una situación, yo la escuché, estaba en una situación ciertamente crítica porque obviamente se viralizó por todos lados la situación. La piba estaba recontra arrepentida, por supuesto que dice la verdad, no lo pensé, lo hice un gesto que no corresponde en un contexto de una agresividad a la que estaba siendo sometida. Ella explica el contexto,
claro, ahí está
en el
punto.
Que estaba, porque arrancó como una estafa, pero después medio como que ella alega que había habido una hostilidad con
claro.
agresión.
Ella dice, nos quisieron cobrar de más, nosotras nos enojamos y ellos nos empezaron a hacer gestos obscenos. Y ahí es donde ella reacciona y le dice frases discriminatorias. Ahora, ella pidió disculpas.
Sí.
Al punto que voy, digo, hay una pregunta ahí si no hay una situación extrema, porque está en otro país... Está sola, está en un departamento que tiene que seguir pagando. Ella
sí,
denunció,
está expuesta claro, al nivel... Ella denunció que existen
que
muchas amenazas.
Exactamente.
Porque dicen, saben dónde estás. Incluso en algún momento medio como que la mujer que la alquilaba le había dicho, che, mirá, dice, como que esto siga así, se va a complicar porque a ver si me vienen... Y
claro,
yo entiendo también a la mujer. A ver si algún loco viene y me rompe la casa.
Porque salió, hoy por hoy, viste que las noticias enseguida, sobre todo estas llamativas, empezó a salir publicada la noticia y a aparecer en redes.
Se viralizan entonces... las imágenes por las redes sociales porque ella, digamos, se le complicó la cuestión por este acto de discriminación que ella asume que cometió
sí.
y del que se disculpó y se muestra profundamente arrepentida por eso, porque las cámaras de seguridad del lugar ese captaron ese momento y los que ella dice habían agredido antes a estas chicas argentinas, obviamente se encargaron de viralizar
claro.
el gesto de ella y entonces su cara es recontra conocida, súper popular allí en Brasil. Ella tenía la dificultad incluso de que sus amigas con las que había ido de vacaciones ya se tenían que volver a la Argentina, con lo cual se quedaba sola y bueno, se expone a una sentencia de hasta incluso 2 años de prisión.
Ella lo que dice ahora, ella ahora se mudó de ese departamento, quien intervino fue su padre, porque tenía miedo, porque dice que ella fue a comprar comida en un momento y que ingresaron unos varones que ella
sí,
al departamento.
Alegando ser policías que finalmente no lo
eran. Que no lo eran. Entonces ahí es donde, porque dice que lo que presumen es que como se filtró la dirección temporal que estaba ocupando ella en ese departamento, no sabe exactamente quién puede ser. Ella dice que dio aviso a la justicia. tiene mucho miedo y ahora, bueno, la idea es que no se sepa el lugar donde está, porque lo que tiene que aguardar ahora es si efectivamente le van a poner la tobillera electrónica para monitorearla, como habían dicho, o si hay algún margen en este contexto de peligrosidad donde ella pueda seguir el proceso judicial como pide desde Argentina.
Bueno, perfecto. 30 minutos de las 7 de la tarde en la República Argentina.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 7 de la tarde, 30 minutos, 26 grados la temperatura. El cielo está despejado en La Plata. La provincia realizó una oferta salarial a los judiciales. Acercó el ofrecimiento de un 4,5%, el mismo que aceptaron docentes estatales en una reunión virtual con la Asociación Judicial Bonaerense. El gremio analiza el planteo y responderá en las próximas horas. En tanto, el último viernes también extendió la propuesta a los médicos bonaerenses nucleados en la SICOP. Según informó el sindicato, la oferta será evaluada por las seccionales que llevarán su mandato al Congreso de Delegados convocado para el próximo 30 de enero. Kiosqueros de La Plata confirman que se desplomaron las ventas.
Así lo confirmó Cristian Oleuro, representante de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina. Entre los factores, Cristian dijo que en el casco platense circulan menos personas y que en la zona norte la venta cayó un 15%. Esperan repuntar en febrero.
Al haber poca gente, el consumo se desplomó. No es un problema de atado al consumo como el que se venía teniendo directamente. Bueno, sí, un poco la mezcla de eso y un poco la mezcla de que no hay nadie. En el casco urbano, mi hija, yo tengo kiosco en el casco urbano también y mi hija también. Vija está vendiendo un 45% menos, yo estoy en entre un 30 y un 40% menos de lo que es habitualmente.
Desde la capital bonaerense, Rizo Olidares, Informa Provincia.
Gracias, Sergio Rizo. Hay alerta en Florianópolis por más de 10.000 casos de gastroenteritis. Informes oficiales detectaron tramos no aptos para el baño en puntos muy concurridos por presencia de Escherichia coli. Los informes ambientales advierten que el riesgo no está distribuido de manera pareja. No se trata de playas cerradas, sino de sectores específicos donde el contacto con el agua puede implicar mayor peligro sanitario. Se trata de áreas cercanas a las desembocaduras de ríos y arroyos, canales de drenaje pluvial, lagunas costeras o zonas urbanas con alta presión cloacal. 26 grados la temperatura, el cielo está despejado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Hasta las 20.
Albino Aguirre, Sabrina Carrasco.
El repaso.
El repaso.
Baila, se le ve, se le ve debajo de esa mini falda. Quiero ver, quiero ver que rebote. Y rompe. Hoy te voy a hacer llorar.
Si ella me mata, no voy pa' el gulag. Hoy te voy a comer aunque sea gulag. Ese culo es imposible disimular. Voy a abrir la caja, bum bum. Ella lo prendió y me puso a volar. La noche como vos es espectacular. Ya no importa dónde, no importa el lugar. Y no voy a usarlo con donde, baby. Allá abajo hace calor. Yo traje el ventilador para darte la buena noche más linda. Y esto es algo superior. Hasta que se esconde el sol, nos usamos de bloqueador.
Cuando ella baila, se le ve, se le ve. Yo me paso más, te doy duro con el toque suave. Siempre vuelvo al mismo lugar. El chanteo que mejor me sale. Muchos gastan una bala, pero Dios me eligió a mí. Vamos a hacernos cosas locas, mil maneras antes de morir. Baby,
allá abajo hace calor. Yo traje el ventilador para darte la buena.
Y estamos escuchando a Catriel y Paco Amoroso, que parece que este año han decidido poner un stop a su carrera. Veremos, después vamos a hablar un poco de eso. La verdad que son dos jóvenes hiper talentosos y excelentes músicos. Pero bueno, pasamos de Catriel y Paco Amoroso para irnos derechito a Villa Gesell, donde está Raúl y Cabral allí. Raúl, ¿cómo va?
¿Qué tal, Sabrina, Albino? Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Acá, lindo el clima. ¿Allá en Gesell?
Bueno, te cuento que hoy tuvimos una hermosa jornada de sol con 28 grados como máxima. Sin embargo, después del mediodía empezó a soplar el viento norte, que hizo que no mermara el calor, pero sí que no se pudiera disfrutar de la playa plenamente. Más allá que había gente en la playa, y mucha, aprovechando la temperatura, pero el mar estaba movido. Y viste ese día, Sabrina, que decís, uy, hoy está para la playa o para hacer un paseo, en, no sé, una cabalgata. Sí. O irse a aprovechar y hacer unas compritas, a recorrer otros lugares, porque realmente hoy la playa estaba, a pesar de que la temperatura estaba muy bien, estaba el clima enrarecido con este viento que era, había que tener ganas de estar hoy en la playa.
Bien, claro. Bueno, pero es como vos decís, Gesell tiene lugares hermosos, el bosque, bueno, tiene un centro muy grande, hay actividades para hacer, así que se puede aprovechar. Total, no llueve, está lindo el clima, aunque hay un poco de viento.
Exactamente. Bueno, y te cuento, ahora estoy en Hostería Barca, uno de los lugares, una de las hosterías más tradicionales de Villa Gesell. Tiene 67 años de antigüedad. Donde estoy ahora, para aquellos que conocen la ciudad, es 114 y Avenida 3. Esto hoy sería parte de el centro de la ciudad, si se quiere, y geográficamente ubicado en el centro de la ciudad, pero en algún momento fue el sur de la ciudad. Era, acá se terminaba Villa Gesell. Bueno, vinimos acá y justamente cuando vos decías, bueno, la gente aprovecha para hacer otras cosas, te cuento, estoy en Hostería Barca con Manuel María Escurrena, que es quien la lleva adelante, quien administra, y justo vino una de las huéspedes y nos decía, no, como hoy no se podía ir a la playa, me fui a Mar de las Pampas, que estaba divino, que fue a hacer las compras. Así que, bueno, como vos bien decías, otro de los atractivos que tiene la ciudad. Y te cuento, nos encontramos hoy acá porque hoy se conocieron los números de la Asociación de Hoteles, que arrojó que Villa Gesell tuvo un 83% de ocupación en líneas generales, y Villa Gesell en particular 73%. Pero bueno, vamos a charlar...
Raúl, perdón, pará. ¿83% de ocupación en general?
Sí, Mar de las Pampas y...
Ah, Mar de las Pampas, 83%.
Exactamente, o sea, todo el partido de Villa Gesell, 83%.
Sí.
Y en particular en Villa Gesell, un 73% de ocupación.
¿Estamos hablando de la primera quincena de enero?
Exactamente, y esto es casi un 25% menos que el año anterior. Así que los números no son tan buenos, a pesar de que tenemos una... O sea, todos dicen la mejor temporada que se puede tener en este contexto,
ajá,
¿no?
Claro.
A tratar de aprovecharla al máximo. Pero para eso estamos hablando con Emanuel María Escurrea. También los va, también él los está escuchando, Albino. Pero bueno, comienzo yo con esta pregunta. Sobre todo, Manuel, bueno, ¿cómo fue esta primer quincena de enero para ustedes aquí en esta hostería tan tradicional de Villa Gesell?
Bueno, hola, buenas tardes para toda la audiencia y para el equipo en el piso. Bueno, a ver, esta primer quincena, nosotros siendo una hostería tradicional de Gesell, ya con cerca de más de 60 años de vida, digamos, esta es una hostería tradicional familiar que a lo largo, bueno, de los años ha ido cambiando, digamos, dentro de lo que es la familia. Y bueno, esta primer quincena, como bien vos decías, nosotros tenemos, bueno, el partido de Villa Gesell, que tiene diversas localidades. Las localidades del sur son quizás las que han tenido mayor afluencia de turistas. Nosotros, que estamos en el casco histórico de Villa Gesell, hemos tenido un poco menos de turistas. Yo creo que hemos andado por debajo del 70% en términos de estadística de lo que es la hostería. Hay una particularidad que se dio, que es que hemos tenido menos grupos familiares. Es decir, nosotros teniendo una hostería que si bien justamente es familiar, porque siempre viene ese grupo tradicional de del matrimonio con los dos hijos o el grupo familiar por ahí un poco más grande de 6 personas, este año no lo hemos tenido. Eso es lo que se vio la primer quincena.
Albino, Sabrina, Emanuel los escucha por si quieren hacer alguna consulta.
Hola, Emanuel, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vos nos decías, bueno, no se vio tanto grupo familiar. ¿Qué tipo de turistas es lo que vieron? ¿O qué cambio vieron en ese tipo de turistas?
Mira, en cuanto al cambio de hábito, todos los años por ahí lo que se viene dando es los menos días que la gente se toma vacaciones, ¿no? Esto viene dando, se viene viendo en los últimos años, ¿no? Pero particularmente este año, yo creo que, bueno, hay que atribuírselo, ¿no?, a la situación económica de las familias, ¿no?, que nosotros recibíamos, esa clase media, media baja que nosotros recibíamos en Gesell o en nuestra hostería. Por ahí nosotros teníamos grupos de familias que se han comunicado, porque esto no es una deducción nuestra, sino por los mismos clientes que han averiguado valores en su momento, principio, siempre lo hacen en octubre, en noviembre, y que nos han contado diversas situaciones por las cuales no iban a vacacionar, ¿no? Todo atribuible a la situación económica, ¿no?, del seno familiar. Y hay una diversidad, pero todo lleva a la cuestión económica. Nosotros teníamos grupos familiares que se vieron reducidos a parejas. Por ahí parejas, o dos amigos, o dos amigas. Seguimos manteniendo esa llegada de distintas procedencias de la provincia de Buenos Aires. No tanto este año, no se vio tanto la llegada de otras provincias como hemos tenido años anteriores.
O sea, fue más afluencia de bonaerenses.
Exactamente, sí, eso nosotros lo vemos. Nuestro principal segmento es, digamos, lo que es Buenos Aires, AMBA, pero también tenemos mucha cantidad, digamos, de gente de otras localidades, como, no sé, de distintas localidades de la provincia de Buenos Aires. Es variado, pero sí, el bonaerense viene muchísimo, por lo menos a nosotros, y es nuestro público amigo que siempre viene.
Bien. ¿Y qué tiene? A ver, vos decías recién, hay por ahí familias que antes veraneaban, por lo menos esta temporada no, porque preguntan precios y demás. ¿Y cómo están los dos, por lo que vos observás, ¿no?, como hotelero, el resto de los rubros? Digo, veranear en Gesell, se llega y demás, ¿es accesible? ¿Han tenido que ajustar bastante los precios?
Mira, nosotros en cuanto a precios, y esto voy a hablar, y no te hablo por nuestro lugar, digamos, también es un poco que hablamos con los colegas y estamos dentro de lo que son las cámaras y estamos en diálogo permanente, porque, no son colegas, sino que son vecinos también, claro, ¿no? Entonces nosotros tenemos ese conocimiento con otros oferentes, digamos, de hoteleros o mismo de departamentos que tienen por ahí diversas propiedades. Sí, los precios nosotros mantuvimos los precios del año pasado con ese impacto de inflacionario que tuvimos. Nosotros estamos con el mismo precio del año pasado, ajá, particularmente, y los colegas que están, digamos, acá cerca, próximos, que tengo diálogo, exactamente igual, porque nosotros de alguna manera nos ponemos de acuerdo para establecer un precio. No porque nosotros no somos competencia, ¿no?, entre nosotros somos amigos hoteleros, entonces de alguna manera ponemos los mismos valores, porque brindamos más o menos el mismo servicio en esta calidad, digamos, de servicio que nosotros brindamos. Entonces, claro, el valor lo ajustamos y lo mantuvimos al año pasado con el nivel inflacionario que tuvimos. Claro.
Emanuel, ¿tienen alguna expectativa en febrero, teniendo en cuenta que justo también coincide con la fecha de carnaval?
Nosotros ya tenemos reserva para carnaval. O sea, yo ahí te hago, así como te digo una cosa, te digo la otra, pero te digo, mira, nosotros ya tenemos cubierto todo lo que es carnaval. O sea, desde el viernes 13, ese fin de semana de carnaval, que son cuatro días, digamos, donde la gente se traslada, ya lo tenemos cubierto. Y sumo un fin de semana más, que es el siguiente, el fin de semana del evento que tenemos en Villa Gesell, que es del Enduro del Verano. Eso ya lo tenemos cubierto también. Con lo cual, lo que nos queda cubrir son esos días que están entre fin de semana y fin de semana, ¿no?
Claro.
Perdón, Sabrina, que hago un pequeño aporte. Dale. Charlando así un ratito con Emanuel previo a la nota, también lo que me decía era que se había modificado, y acá en esta hostería en particular, lo que ha notado también es esta de la merma en cuanto a la cantidad de días. Él me decía habitualmente, tal vez una familia se quedaba 7 días, y ahora el promedio, ¿de cuánto es, Emanuel?
Bueno, eso es lo que nos pasó, como yo te comentaba hoy. Por ahí, nosotros tenemos habitaciones que son para grupo familiar, que es para 4 o 5 personas, y durante la primera quincena tuvimos 2 personas en promedio. Entonces, no solo eso, sino que a eso le sumamos otra variable más, que son los días. Nosotros teníamos gente, grupos que vacacionaban una semana, 7 días, a 10 días. Hoy lo que tenemos son estadías de 3 días. Claro. 3 días y como mucho 4 días. Bien, y esto independiente, no por fin de semana, porque también sucede entre semana. Vienen de lunes y se retiran el jueves, o vienen el jueves y se retiran el domingo. Eso nos viene sucediendo y es lo que percibimos desde fines de diciembre hasta la fecha.
Bien. Bien, muchas gracias, Emanuel, por toda la información. Sigue siendo Gesell, pese a alguna merma, un lugar muy muy buscado, porque además es un municipio precioso que tiene un montón de cosas para ofrecer.
Bueno, la verdad que les agradezco por la difusión. Bueno, Gesell siempre tiene su encanto y es lo que a nosotros nos permite seguir de alguna manera recibiendo turistas y bonaerenses, por sobre todas las cosas.
Bueno, te mandamos un abrazo.
Bien, ahí entonces le agradecemos a Manuel María Currena de Hostería Barca. Insisto, ¿no? Una de las hosterías históricas de aquí de la ciudad de Villa Gesell, 67 años brindando servicio. Y bueno, me parece importante lo que recién mencionaba Emanuel, ¿no? Mucho público bonaerense. Y otra cosita que quería agregar es, Villa Gesell siempre recibió mucho turismo proveniente de Mendoza, San Luis, Santa Fe, Rosario en particular. Y este año, bueno, se nota esa merma de turistas provenientes de esos destinos.
Claro, pero aparte es lo que él decía, ¿no? Que muchas familias que llamaban, preguntaban, pero al final por una cuestión económica, y aun cuando contaba que no habían actualizado los precios, pero aún así lo que no se actualizó son los salarios en líneas generales, así que parece que eso choca. Pero bueno,
Sabrina, y perdón, cortito, sí. Agrego otra cosita más. Ayer, haciendo entrevistas con el sector gastronómico, mencionaban lo mismo que acaba de mencionar Emanuel, que los valores que tienen son más o menos los mismos valores que el año pasado. Y en el rubro gastronómico, una de las cuestiones que ocurrió es que al mes de diciembre tenían armadas las cartas con la lista de precio y hubo aumentos, por ejemplo, en la carne o en las frutas y en las verduras, que sucedió entre diciembre y enero. Y entonces, ahí quedaron atrasados respecto de el menú o la oferta que tenían inicialmente. Así que tuvieron que lanzarse a hacer promociones y ofertas para no quedar tan lejos de esas primeras ganancias que habían estipulado.
Claro, absolutamente. Bueno, Raúl, y nos vamos a seguir comunicando seguro, para ir viendo cómo sigue la temporada. Te mandamos un abrazo.
¿Cómo no? Abrazo grande, hasta luego, que estén muy bien.
Hasta luego. Raúl Cabral, corresponsal allí en Villa Gesell, contándonos todo lo que pasa en uno de los lugares muy buscados también, de la provincia de Buenos Aires.
Dejá de scrollear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Hay un lugar.
Hay un lugar. Y ese lugar
es tu provincia.
Es tu provincia. De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín.
Los sábados
de 10 a 13.
Por Radio Provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Descarga la nueva aplicación móvil en Play Store de Android y Apple Store. Radio Provincia Oficial.
Entra y dale play.
Entra y dale play.
Radio Provincia Oficial.
Subite a tu radio desde cualquier lugar del mundo.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
No te pegues al de adelante. Si por alguna razón el vehículo de adelante frena, no vas a tener tiempo de reaccionar ni suficiente distancia de frenado. Siempre sostené una distancia de más de 3 segundos con el vehículo de adelante. No te pegues. Mantené distancia. No te pegues al de adelante. Atención al volante. AUBASA. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Vacaciones.
Vení a disfrutar de un verano cuidado. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En verano
nos tomamos un tiempo más. Y si es con hielo,
mejor.
El repaso.
Bueno, muy bien, 52 de las 7 de la tarde en la República Argentina. Mirá, mirá lo que estoy haciendo, ¿ves? Acá, acá, no sé dónde más. Tocando madera por todos lados, porque tenemos alguna dificultad a veces con los teléfonos. Espero que no sea el caso el de hoy. José Goncalves, José, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Albino, Sabrina? ¿Cómo me escuchan?
Perfectamente bien.
Bueno, estoy en otra zona, estoy en la zona de Cañuelas.
Ah, mirá vos, linda zona, linda.
Sí,
zona.
Si Dios quiere.
¿Sabés que vi el otro día? Yo no sé si sos habitué de la zona. Yo no soy habitué de permanecer, pero sí de transitar y de pasar por ahí, que van a reformar todo el castillo ese que hay en Cañuelas.
Histórico, mítico, para histórico, la gente que sí, es sí, la sí, zona. Sí. Bueno, hasta hace un par de años atrás, un tenedor libre que tiene una particularidad.
Sí.
En la parte superior del castillo está pintado el precio de lo que valía.
Tal cual.
$3.50
Sí. Tal cual, bueno, el otro día estaba mirando un proyecto, vamos a ver si hablamos con Raschetti, que fue la que trabajó esta ley, porque lo sancionaron así, una especie de expropiación de utilidad pública para hacer algo que por lo menos le va a dar vida y además va a llevar algunos servicios ahí a la zona.
Sí, todo lo que es el centro de monitoreo, de seguridad, y seguramente le van a incorporar algunas otras cuestiones más. Se hablaba de una cuestión de tránsito también, porque el lugar es muy grande, gigante, el castillo.
Claro, sí, es enorme.
O sea que Sí, una vieja fábrica que comenzó obviamente como una fábrica, después fue mutando, hasta en un momento fue una especie de boliche en la zona. Bueno, hoy son las ruinas que han quedado, en un momento también estuvo usurpado, pero es un lugar emblemático de la zona de Cañuelas, a orillas de lo que es la Ruta 3, donde pasa el tren también, que hace todo lo que es la zona.
Claro, bueno, yo paso, pero literalmente por la puerta y cruzo la vía, no cuando voy para aquel lado, porque voy por la ruta 6. Pero cuando, exactamente, voy por la 6, desemboco allá en la bajada de la autopista Buenos Aires-Cañuela. Pero cuando vuelvo, ahí sí doblo en la estación de servicio y desemboco por ahí para agarrar el camino a La Plata.
Claro, tal cual, sí. Bueno, tenés la ruta 205, la ruta 6 es por la que se va a La Plata, que es la que yo utilizo habitualmente cuando voy a la radio.
Claro.
Y tenés la ruta 205...
Esa es la que agarro, que me lleva para el lado de Lobos, Roque, sí, Pérez,
Roque Pérez.
Llego hasta, sí, Saladillo, y ahí agarro la 51. Bueno,
yo estoy próximo a mudarme donde estoy hablando por teléfono, así que si Dios quiere, en marzo voy a estar viviendo en Cañuelas y esperemos que esta señal, que hasta ahora me escucha bien,
perfectamente bien,
vamos a tener siempre. Así que bueno, hay que aguantar un mes más en la otra zona donde por ahí la señal no es tan buena. Así que si Dios quiere, en principio de marzo ya vamos a...
Bueno, lo resolveremos por lo menos durante el año. Bueno, vamos, José, que nos quedan pocos minutos, pero...
Dicho esto, hoy se reunió el Tribunal Ejecutivo, lo que tiene que ver con la AFA, estuvo los distintos representantes de los clubes.
Ah, porque habían pedido una serie de exculpación, ¿cómo llaman?
Amnistía, la amnistía.
Amnistía, Ira, amnistía.
Sí, o
sea, que los exculpen,
palabra, tal cual. Para que los jugadores que tienen sanciones inferiores a las 4 fechas puedan...
¿Por qué lo pidió eso, José?
Todos los clubes.
Todos los clubes.
No fue una iniciativa de Estudiantes, esto lo quiero aclarar, porque por ahí alguno dijo, ¿qué lo pidió Estudiantes? No, Estudiantes ni estuvo en esta reunión. Recordemos que Estudiantes se hizo a un costado, no participa en lo que tiene que ver con las reuniones de AFA. Entonces, bueno, esto lo pidieron los clubes, encabezado por Russo, el presidente de Lanús. Así que bueno, a ver.
Está buena la aclaración, porque algunos lo vendieron como que Estudiante había pedido en función de las sanciones que tiene el club, supongo que por el pasillo, no sé cuántas faltan todavía, si tiene alguna,
por el pasillo,
o Verón en particular, qué sé yo.
Bueno, te cuento, recordemos, fue por el pasillo ante Central,
claro,
la sanción fueron de 2 fechas, los jugadores son Fernando Muslera, Santiago Núñez, Thiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pires, Edwin C3, Ezequiel Piovi, Cristian Medina, Miquel Amondarain y Lucas Alario son los futbolistas. Después sigue lo que tiene que ver con el castigo para Sebastián Verón, sin poder ejercer, sí, su cargo, presidente, hasta mediados de 2026. Después la multa también económica de 4.000, en el precio de 4.000 entradas, también es
insistente.
Sí. Lo que se...
Por supuesto que si bien no había sido Estudiantes, y por este caso en particular, también se hubiese visto beneficiado en el caso de que el tribunal hubiese concedido eso, ¿no?
Sí, bueno, a ver... Lo que se pidió es justamente el levantamiento de la suspensión a los jugadores con menor de 4 fechas, por eso, sí, entran todo, casi un jugador, un plantel entero, el de Estudiantes. El tema es que se solicitó, ahora hay que ver, que se expida el Tribunal de Disciplina. Entonces, viste, no está claro. Lo pidieron, el Tribunal de Disciplina mira para un costado, todavía no dijeron nada.
Ah, no está del todo descartado todavía.
No.
Ah, perfecto.
Según el Tribunal de Disciplina... Y hay que ver qué se resuelve. El tema es que el campeonato justamente arranca mañana.
Claro, claro.
Entonces estamos muy sobre la...
No tiene mucho tiempo como para seguir pensando, digamos.
Bueno, Estudiantes juega el viernes.
Ok, José, 30 segundos nos quedan. Perdón que te corra, pero medio como que te llevé para otro lado hoy.
Bueno, vecinos. Último que te digo entonces, porque mañana si querés hablamos de Gimnasia, que juega el próximo sábado. Gran triunfo de Tomás Echeverry, el tenista platense que avanzó en la tercera ronda del Abierto Australia. Así que es una buena noticia al derrotar al inglés Arthur Ferry y se mete en la tercera ronda del Abierto del Gran Slam australiano, el tenista platense Tomás Martín Echeverry. Así que cierro con esto, si querés, una buena noticia para el tenis argentino, en este caso para el tenista platense.
Un abrazo, querido José, hasta luego.
Abrazo gigante.
José Goncalves, hombre del equipo deportivo de la Radio Pública de la Provincia de Buenos Aires. Casi que no tenemos mucho más tiempo,
No,
¿te parece a mí? Qué sé yo, no sé.
No sé,
si vos querés quedarte, te quedás.
No te veo que estás haciendo.
Yo no tengo ningún problema, viste que...
Con una temperatura...
Por ahí te dejan, qué sé yo.
Por ahí no creo.
Sí.
Por una temperatura agradable. Vamos despidiendo al equipo.
Sí,
hasta mañana. Agustín Capa en la operación técnica. La gran Cami Casarico en las redes. Todo lo que vean por Instagram, Twitter. No, Instagram sobre todo lo hace la Casarico. Miriam Nájera, Margarita Torres y Milagros Benítez en la web, registrando,
sí,
por Twitter todo lo que sucede. Y en la producción... Augusto López, Elina Ferretti, Magdalena Bertrán y Delfina Venese.
Perfecto, y como siempre decimos, toda la gente, compañeros del Servicio Informativo de la Radio Pública, de la Provincia de Buenos Aires, la locución informativa, que creo que me parece que hoy estaba en La Plata.
Sí.
¿No? El gran Luchito del Acua, hablando de gimnasia, mirá vos.
Mirá vos. Y bueno, digitando todo, así como una especie de gran hermano,
sí.
Sonia Negrín.
Sonia Negrín, claro, sí, ella siempre está.
Con la que vas a estar en breve.
Sí, 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 sí. El 31 me invitó a que la acompañe. Sí, me hace trabajar, básicamente. Pero bueno.
Claro, sí. No, nunca una fiesta, nunca una cena.
Sí, sí, sí. Nunca, no. Sí. Esa, levantate un sábado a las 9 de la mañana a hacer radio.
Claro, exactamente. ¿Eh? Bueno, de onda, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, nosotros nos reencontramos mañana como si...